presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Gabriela Ruiz. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos en este miércoles 2 de septiembre de 2020. Son las 9:02 de la mañana y este es nuestro avance informativo.
Información más importante.
Familiares de personas desaparecidas se manifiestan en oficinas de fiscalía. El contingente integrado por madres, padres, abuelos y hermanos pidieron justicia y claridad en las carpetas de investigación de sus familiares desaparecidos. Continúan abiertas las preinscripciones para enfermería general y electromecánica industrial en el CONALEP de Lagos de Moreno. 17 lugares disponibles para enfermería general y 16 para electromecánica industrial. Las inscripciones están abiertas para registrarse en línea en la página aspirantes.conalepjalisco.edu.mx. 1.187 casos positivos por COVID-19 se reportan para la Jurisdicción Sanitaria 2 de la Región Altos Norte de Jalisco, según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno suma ya 507, Lagos San Juan de los Lagos con 354 casos positivos confirmados y se mantienen con el mayor número de casos confirmados en la región. Hasta el momento siguen ocupando el noveno y el décimo primer lugar en las estadísticas estatales de Radar Jalisco. Dirección de Turismo entrega apoyo a artesanos. En total se entregaron 40 incentivos económicos de 2,000 pesos con la finalidad de sopesar el golpe que ha dejado la contingencia sanitaria. Se realizó la segunda conferencia Apuntes sobre la historia del arte y sus enfoques recientes, especialmente en México. La maestría de Historia Cultural del Centro Universitario de Los Lagos impartió su segundo ciclo de conferencias virtuales a través de la plataforma Zoom. Avanza reapertura de actividades de esparcimiento en Jalisco. La Mesa de Salud autorizó la apertura de las plazas comerciales en fines de semana. El aumento de la ocupación en hoteles del 25 al 50% de aforo, de teatros y circos al 25% y el uso de las unidades deportivas. Lanzan la aplicación Código Blanco en apoyo al personal de salud. La aplicación se descarga gratuitamente y está vigente desde el 1 de septiembre. Fue creada para atender las emergencias del personal de salud debido a las múltiples agresiones que han sufrido. Quedarán consolidadas a fin de año bases de la 4T, dice Andrés Manuel López Obrador. Asegura que México va para arriba porque ya pasó lo peor y que contamos con el mejor gobierno en el peor momento. Las obras insignia van viento en popa, dice Andrés Manuel en su mensaje por el segundo informe de gobierno. Colegios perderán el 40% de sus alumnos, advierten cierres en el nivel superior. Padres de familia piden al gobierno dar facilidades fiscales a las escuelas privadas para que resistan la pandemia. 800,000 estudiantes migrarán al sistema público, ya de por sí saturado. Sismo de magnitud de 4.4 despierta a habitantes de Oaxaca. El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano indicó que la energía radiada por el sismo durante los primeros segundos no superó los niveles de activación de alerta. Remesas suman 3.531 millones de dólares a julio, alza anual del 7.2%, dice el Banco de México. El avance gracias a un crecimiento del 5.8% al año de operaciones. En Banorte califican de positivo este resultado dadas las condiciones económicas. En información internacional, escuelas de Europa reciben a alumnos. Cada país estableció las medidas de sana distancia y el uso obligatorio de cubrebocas en los planteles. Acusan de terrorismo en protestas de Estados Unidos. Trump respalda a policías. En Wisconsin, foco rojo de manifestaciones amenazó con enviar más agentes. giran 25 órdenes de arresto por explosión en Beirut. Un juez del Líbano determinó la medida luego de realizar una serie de interrogatorios por la explosión que dejó a más de 150 personas muertas. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por continuar en la frecuencia del 104.7 de Radio UDG y en esta emisión de señal informativa Lagos de Moreno. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el que esté con nosotros. Lo invito a que se quede el resto de esta hora para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestro municipio, la región, nuestro estado, por supuesto, a nivel nacional e internacional. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos. David Barajas está en la producción de este espacio. Y a nombre de todos mis compañeros en la información, Marco Gallardo, Aurora Quijas y Verónica Fonseca, atendiendo la web y las redes sociales en la cuestión informativa. Yo agradezco el que esté con nosotros y le agradezco a ellos que hagan posible esta emisión. Por lo pronto, lo invito a que se quede. Es miércoles de escuchar más adelante el comentario de el periodista Sergio Hernández Márquez. Él es especialista en temas de ecología y director del sitio web Verde Bandera, sitio especializado también en temas medioambientales. También estaremos platicando más adelante con Brenda Sofía Gómez Gallardo. Ella es la directora de Atención y Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad y hablaremos sobre un convenio muy particular que firmó esta dirección y que hermana al ayuntamiento, al municipio de Lagos de Moreno, con el municipio del sur del estado de Zapotlán el Grande o Ciudad Guzmán, y harán allí algunas acciones enfocadas a las personas con alguna discapacidad en específico, y estaremos platicando a detalle de este convenio, este hermanamiento en este sentido entre ambas ciudades del estado de Jalisco, con lo que unen con esta intención de unir al alto norte de Jalisco con el sur del estado. Y vamos a platicar de ello más adelante. Por lo pronto, lo invitamos a que se mantenga en contacto con nosotros, que haga llegar su opinión a través de las redes sociales. Podemos a su disposición el 4741-347609, 4741-347609, en nuestra línea de WhatsApp, completamente a su disposición. Puede hacernos llegar ahí sus mensajes de texto o bien sus notas de voz. Esta aplicación para teléfonos inteligentes da la posibilidad de dejar mensajes de voz y que nosotros estaremos transmitiendo y recibiendo con muchísimo gusto. También puede seguirnos en Facebook a través de Radio UDG Lagos. Ahí puede escuchar también la transmisión en vivo de esta misma emisión. En Twitter nos encuentra como @RadioUDG Lagos. Y recuerde, si lo hace a través de estas vías de comunicación en redes sociales, utilice el hashtag #TúHacesNoticias. Nosotros comenzamos.
Señal local.
Y es que el día de ayer por la mañana, varias personas se dieron cita a las afueras de la Fiscalía Regional del Estado de Jalisco, esta dependencia que se encarga de hacer las averiguaciones, de llevar a cabo las averiguaciones, investigaciones en torno a los delitos que se cometen en el Estado de Jalisco, y entre ellos, y uno de los que más lacera a la sociedad mexicana, es la desaparición de personas. Y es así que padres, madres, abuelos, hermanos, se dieron cita para solicitar información sobre estas investigaciones en torno a la desaparición de sus familiares. Mi compañero Marco Gallardo estuvo ahí con los familiares de personas desaparecidas que se manifestaron a las afueras de la Fiscalía para pedir información de las carpetas de investigación, de estos avances. Si es que los hubiera, vamos a escuchar los detalles de esta información con Marco Gallardo.
Este martes 1 de septiembre, un contingente de 30 personas arribó a las afueras de las oficinas de la Fiscalía en Lagos de Moreno, buscando claridad en las carpetas de investigación, ya que según denunciaron, algunas de ellas tienen hasta más de 5 años sin arrojar datos certeros sobre el paradero de sus familiares. Tal es el caso de la señora Catalina Mireles, quien tras 5 años de buscar a su hija, denuncia escasa comunicación entre ella y la Fiscalía, así como inconsistencias en la SEMEFO.
Venimos a pedir que se nos haga justicia. Se han encontrado fosas y no han resultados. Ellos dicen, están todos ya identificados. No es cierto, no están identificados todos. El cual pedimos que se practiquen las pruebas de ADN correspondientes, que sean verdad que se están practicando, porque muchas veces no llega a Guadalajara la prueba. Aquí la practican, pero no hay pruebas en Guadalajara. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Pues venir a pedir apoyo. Después de desaparecidos, nos los vuelven a desaparecer en el CEMEFO, porque ahí ha habido cuerpos que duran hasta 2 años, y después de 2 años los entregan. No se vale, les pido a las autoridades, a usted, arquitecto Cambero, que nos ayude a practicar las pruebas de ADN. Al último él sale con que no sabe. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Si no pueden con el puesto, pues que renuncien.
Aunado a esto, la señora Catalina detalló que pese a que se han encontrado cuerpos en la entidad, el encargado de la CEMEFO les menciona que los restos no corresponden a sus familiares.
Queremos que se hagan competitivas las pruebas de ADN. Eso es lo que queremos, porque hay muchos restos. Sí hay restos, el cual muchos ya están sepultados en San Juan de los Lagos. De voz del arquitecto Cambero, los que supuestamente no están reconocidos están en fosas de San Juan.
Asimismo, la señora Maribel, madre de Mauricio Ramos, explicó que tras pedir hablar con el encargado de la fiscalía, se le permitió entrar teniendo acceso a la carpeta de investigación de su hijo, desaparecido hace apenas 28 días.
Mira, en primera instancia, con lo que yo salgo así como que un poco satisfecha, es que ya pude tener acceso al expediente completo de mi hijo. Las declaraciones de sus compañeros con los cuales él desapareció, yo ya estoy empapada de toda esa información. A lo que me comentó ella, que todas las dudas, sugerencias, que todo lo que yo quiera que realicen, al rato en la entrevista con su jefe se las haga saber para que él lo tome por escrito y le dé más seguimiento.
Cabe mencionar que de acuerdo a la señora Maribel, la licenciada Norma atendería a cada uno de los manifestantes a fin de coordinar una entrevista con el encargado regional. Señal informativa Lagos de Moreno, Morco, J. Gallardo.
Habrá que estar a la espera, por supuesto, y atentos a la respuesta que les pueda dar el encargado regional de la Fiscalía del Estado de Jalisco aquí en Lagos de Moreno y que atiende la región Altos Norte de Jalisco para pues ver qué atención le dan a las demandas de los familiares. Ya escuchábamos lo que comentaron quienes estuvieron por ahí en la fiscalía, en las inmediaciones de fiscalía, y el acceso que algunos de estos familiares pudieron tener a las carpetas. Lo cierto es que avances se reportaron pocos, casi ninguno. Había pues cosas de a quienes les permitieron entrar a revisar las carpetas de investigación, pues reportan que pues no había nada nuevo, que eran cosas que prácticamente desde hace muchos meses, incluso hasta años, pues ya conocen estos familiares, y que los avances pues son mínimos o nulos en la búsqueda por parte de las autoridades de sus familiares reportados como desaparecidos. Insisto, este que es uno de los delitos que más laceran a la sociedad y en particular a la sociedad de los Altos Norte de Jalisco. Vamos a seguir al pendiente, por supuesto, de qué avances den estas investigaciones, se puedan reportar a través de las autoridades, y lo lamentable pues sigue siendo que sean las familias las que tienen que presionar a las autoridades para que les den respuesta y que no haya la sensibilidad por parte de estas autoridades de acercarse a las familias y mantenerlos informados. Nosotros nos vamos a la pausa, la primera de este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno. Regresamos, hay más información, usted no se vaya.
Síguenos en Twitter como @RadioUDGLagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal local.
Continuamos con más información de carácter local, y es que continúan abiertas las preinscripciones para enfermería general y electromecánica industrial en el CONALEP Lagos de Moreno. 17 lugares disponibles para enfermería general y 16 para electromecánica industrial. Las inscripciones están abiertas para registrarse en línea en la página aspirantes.conalep.jalisco.edu.mx. Los detalles con Aurora Quijas.
abiertas preinscripciones para enfermería general y electromecánica industrial en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en Lagos de Moreno. Los aspirantes podrán registrarse en línea, informó María Esther López Díaz, encargada de la dirección del CONALEP en Lagos de Moreno.
En electromecánica industrial tenemos 16 lugares disponibles, en enfermería general 17 lugares disponibles. Eligiendo cualquiera de las dos carreras, incluimos el idioma inglés como parte de nuestro plan de estudios, así como las materias que fortalecen el desarrollo empresarial de nuestros jóvenes.
La maestra María Esther López Díaz señaló cuáles son los requisitos que solicita la plataforma virtual aspirantes.conalepjalisco.edu.mx para realizar su preregistro.
Solamente su acta de nacimiento, su CUR, su comprobante de domicilio con código postal, su certificado de secundaria, el pago al derecho del examen de admisión y su fotografía.
Los alumnos que ingresan al CONALEP obtienen su título de profesional técnico y su certificado de preparatoria, explicó la maestra María Esther López Díaz.
Por lo que nuestros egresados tienen la posibilidad de continuar sus estudios a nivel superior en la universidad que desean, iniciarse en el mundo laboral o combinar ambas opciones.
Mencionó que después de que el aspirante realice su preregistro en línea y sea admitido, deberá responder un cuestionario que recibirá por medio de correo electrónico.
Una vez que han sido admitidos, es necesario responder su cuestionario de contexto que reciben el enlace vía correo electrónico. Posteriormente, de igual manera, consultar en su correo electrónico el enlace para concluir su proceso de inscripción con un usuario y con una contraseña. Todo lo estamos manejando en línea.
Por último, agregó que estarán abiertas las preinscripciones hasta que se cubran los espacios. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
María Esther López Díaz agregó que si los aspirantes o alumnos que necesiten alguna orientación pueden llamar a los números telefónicos 47 47 42 21 43 o 47 47 42 21 21 43, nos volvieron a poner el mismo número dos veces, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 3 de la tarde. 47 47 42 21 43 es el teléfono del CONALEP por si tiene usted alguna duda, ya sean aspirantes o alumnos. Por cierto, hablando de aspirantes y de registros, está desde la noche, desde el primer minuto de este día 2 de septiembre, pueden ya consultarse los resultados del dictamen de admisión 2020B de la Universidad de Guadalajara. Hay que recordarlo que ya no se imprimen la gaceta universitaria donde comúnmente se hacían públicos estos resultados, ya no se imprimen, hay que consultarlos de manera electrónica. Y este dictamen de admisión puede consultar usted los resultados desde casa o desde su celular a través de una computadora, cualquier dispositivo electrónico que tenga conexión a internet, en cuatro sitios distintos. El primero que está a su disposición es ciau.udg.mx, es decir, ciau.udg.mx, la página oficial de la Universidad de Guadalajara, www.udg.mx, también el sitio de escolar.udg.mx, o bien la Gaceta en su formato digital, en su sitio gaceta.udg.mx. En cualquiera de estos sitios web pueden ser consultados ya los dictámenes de admisión de todos los niveles educativos de la Universidad de Guadalajara para el ciclo escolar 2020B, que comienza clases el próximo 7 de septiembre de manera virtual hasta que haya una nueva determinación por parte del gobierno ante la contingencia de salud por coronavirus. Por lo pronto, el dictamen de admisión ya está público, ya lo puede consultar para el ingreso de este 2020. Hay que recordar que ya ayer le mencionábamos que el día de mañana 3 y 4, el próximo viernes, se estarán llevando a cabo los cursos de admisión en el Centro Universitario de Los Lagos y prácticamente en toda la red. Puede ingresar usted al sitio web www.lagos.udg.mx, donde encontrará más información tanto del dictamen de admisión como de estos cursos de inducción que se estarán llevando a cabo el día de mañana y pasado en las sedes del Centro Universitario de Los Lagos, en Lagos de Moreno y en San Juan de los Lagos. La Dirección de Turismo entrega apoyo a artesanos. En total se entregaron 40 incentivos económicos de 2,000 pesos con la finalidad de sopesar el golpe que ha dejado la contingencia sanitaria. Los detalles con Marco Gallardo.
El pasado 28 de agosto, el gobierno municipal de Lagos de Moreno hizo entrega del apoyo a artesanos, bolsa económica que fue aprobada por los ediles en la antepasada sesión de Cabildo.
El pleno del ayuntamiento lo autorizó, una cantidad de 80,000 pesos para entregar 2,000 pesos a cada beneficiario, a cada participante del sector artesanal. La convocatoria tenía muy claro cuáles eran los requisitos. Principalmente lo que se evitaba es que fuera la comercialización de los productos, porque sabemos que hay muchos establecimientos que comercializan las artesanías. El objetivo de esta convocatoria era llegar directamente con el apoyo a quien elaboraba la artesanía.
Explicó la regidora Marcela Padilla de Anda. Cabe mencionar que el recurso establecido para esta bolsa anteriormente estaba presupuestado para la realización del certamen municipal Señorita Turismo 2020. Sin embargo, por la actual emergencia sanitaria, la comisión edilicia decidió redirigir el monto y destinarlo al sector artesanal. La presidenta de la comisión de turismo comenta cuál fue el resultado de la convocatoria.
Una vez que sale la convocatoria, se tuvo un total de 69 artesanos que atendieron la convocatoria. Al ser un recurso limitado, digámoslo, a 80,000 pesos, la cantidad de beneficiarios sería de 40 personas, mismos que fueron citados el pasado 28 de agosto en las Casas de la Cultura, y el presidente y nuestra directora, la licenciada Paulina, hicieron entrega de estos apoyos económicos a cada uno de estos artesanos.
Asimismo, el edil detalla la especialidad de cada uno de los beneficiarios.
En el arte indígena encontramos a 4 artesanos, en la fibra vegetal 12, de cera solamente 1, fibra sintética 2, en la lapidaria fueron 3 artesanos que se registraron, en madera 1, en papel y cartonería 2, en textil, trabajo textil sobre tela 25, gastronomía tradicional 4, talabartería 1 y manualidades 14.
Según precisó Marcela Padilla de Anda, esta convocatoria no solo busca dar apoyo monetario, ya que cada uno de los participantes integró al padrón de artesanos.
Con esto también tenemos un doble beneficio. Llega directamente el apoyo al artesano, pero esto nos permite tener actualizado el padrón de artesanos de nuestro municipio. Anteriormente se tenía alrededor de 18, 20, 25 artesanos cuando mucho. Esto abre la posibilidad de conocer el trabajo de nuestros laguenses, de la gente que día con día, a través de sus manos, de su creación, de su inspiración, nos regalan una artesanía única, un producto único que nos represente y que nos da identidad como municipio.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Señal Universitaria.
En información de carácter universitario, se realizó la segunda conferencia Apuntes sobre la Historia del Arte y sus Enfoques Recientes, especialmente en México. La maestría de Historia Cultural del Centro Universitario de Los Lagos imparte su segundo ciclo de conferencias virtuales y entre ellos, pues esta segunda conferencia que ya detallamos. Vamos a escuchar a Aurora Quijas con la información.
Como parte del segundo ciclo de conferencias virtuales de la Maestría en Historia Cultural del Centro Universitario de Los Lagos de la Universidad de Guadalajara, se realizó la segunda conferencia Apuntes sobre la Historia del Arte y sus Enfoques Recientes, especialmente en México, a través de la plataforma Zoom. La doctora Francisca Neff, de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto de Investigaciones Estéticas, con sede en Oaxaca, señaló que la historia del arte en México es compleja, por lo que buscan cada detalle como el contenido sobre la obra, el artista y su ubicación.
Hay muchas historias que se están contando, que se han contado, y la finalidad de todas es preguntar acerca de los contenidos de las obras artísticas, definir su forma, ubicarlas en tiempo y espacio y también revisar su recepción. Así lo definimos ahora, pero hemos iniciado desde unos principios mucho más humildes.
La doctora Francisca Neff comentó que lo importante de la historia en México es la historia del arte prehispánico y virreinal.
Dos manifestaciones distintas a la de Europa, que entonces los investigadores se enfrentan al reto de qué hacer con la descripción y el análisis de esas manifestaciones si solamente cuentan con el repertorio conceptual que se ha creado en base a las obras europeas.
Francisca Neff explicó que la historia es parte del objeto, el estudio y el leer la imagen, así como el manejo de la misma.
Pero creo que una gran virtud de la historia del arte es justo eso, el manejo de la imagen y también el manejo desde el objeto y sí insertarlo, los objetos en esos discursos acerca de la estética, de la creación de la imagen, del uso propagandístico de la imagen, digamos, viendo en total las tres partes del proceso comunicativo. Por una parte, quien crea, por otra parte, el mensaje y por otra parte, quien recibe.
Por último, señaló que los catálogos de arte son la base para tener retablos y esculturas. Asimismo, comentó que el Instituto de Investigaciones Estéticas y el Instituto Nacional de Aprendizaje han realizado catálogos.
Tanto para Ciudad de México, también para el estado de Oaxaca y también en Hidalgo se ha hecho un catálogo. Entonces, hay algunos estados donde se ha estado avanzando.
Señal informativa La Voz de Moreno, Aurora Quijas.
El Centro Universitario de los Lagos invita a la comunidad a la tercera conferencia Historia del Derecho a la Justicia y a las Instituciones Judiciales en México del siglo XIX. Será hoy en punto de las 6:00 p.m. a través de la plataforma Zoom. El acceso será por medio de la página de Facebook de El Culagos.
Señal financiera.
Esta mañana el dólar amanece en 21.76 pesos a la compra y 21.71 pesos a la venta. Esto de acuerdo con el tipo de cambio anunciado por el Banco de México. En los bancos comerciales del país, el dólar se cotiza desde los 20.80 pesos a la compra y hasta los 22.50 pesos a la venta.
Señal tiempo.
El tiempo para Lagos de Moreno, el día de hoy se espera una temperatura mínima de 15 grados centígrados y 27 grados de máxima, con un 59% de presencia de nubes y una probabilidad de lluvia del 34%. La sensación térmica en nuestro municipio podría variar entre los diferentes momentos del día, entre los 16 y los 27 grados. La velocidad del viento es de 7 kilómetros por hora, soplando en dirección suroeste. Por lo pronto, amanecimos con lluvia. Es momento de irnos a la pausa. Nosotros volvemos para escuchar el comentario del periodista Sergio Hernández Márquez, quien es especialista en temas de ecología y director del sitio web Verde Bandera. Vamos a la pausa y volvemos. No se vaya.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Estamos de vuelta con más de Señal Informativa Lagos de Moreno y como cada miércoles es un gusto recibir a Sergio Hernández Márquez en este espacio para escuchar su opinión. Sergio, muy buenos días, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues el día de hoy quiero comentarles de la crisis que no para en la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno Federal. El día de hoy se confirma que el señor, el doctor Víctor Toledo, se va de la Semarnat. Víctor Toledo, un académico bastante reconocido de la Universidad Nacional Autónoma de México, duró un poco más de un año en la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno Federal y quiso imponer pues un sello bastante particular, teniendo luchas como bastante focalizadas, una de ellas fue que el campo mexicano que ya no produzca alimentos con tantos agroquímicos. Y una de las luchas fuertísimas fue en contra de la utilización del glifosato, que como sabemos es pues prácticamente es un herbicida con el que se riegan muchísimos cultivos. Se avientan miles y miles de toneladas de glifosato cada año en el país y que, bueno, pues llega hasta nuestras casas. Y es un elemento que ya se ha detectado como posible cancerígeno, dice la ciencia. Este secretario de Medio Ambiente tuvo serias diferencias con el jefe de gabinete del gobierno federal, con el titular del área de agricultura y ganadería, porque estos dos no han tomado de manera seria lo que es las políticas públicas ambientales y desgraciadamente pues tienen mayor respaldo del presidente López Obrador las áreas de medio ambiente. Pues se va Víctor Toledo por supuestas cuestiones de salud, luego de que se filtrara un audio hace unas semanas en el que el señor Toledo pues da cuenta de toda la situación de crisis en el gabinete en el tema ambiental y de cómo no estaba siendo apoyado y al contrario, de que estaba siendo atacado. Este señor renuncia, presenta su renuncia pues por cuestiones de salud y ahora entra al quite María Luisa Albores, una persona viene de Morena, traía por ahí los programas, estaba al frente de la Secretaría de Bienestar, es una persona que es originaria de Chiapas, ella es ingeniera agrónoma, egresada de la Universidad Autónoma de Chapingo, tiene estudios en pedagogía, o sea, a final de cuentas su área, bueno, no ha sido propiamente la ambiental. Esto es, desgraciadamente, llevamos ya 2 años de esa administración federal, 2 años perdidos, porque si se acuerdan, antes de Víctor Toledo había otra persona en la Secretaría del Medio Ambiente, que desgraciadamente no, tampoco se quedó, porque Josefa González Blanco Ortiz Mena. Ella duró unos meses y bueno, no se quedó en el gabinete porque, bueno, también aplicó su influyentismo para que un avión que iba a perder se retrasara su salida en el aeropuerto de la Ciudad de México y, bueno, pues eso no lo toleró el presidente de la República. En fin, con María Luisa Albores ya es el tercer secretario de Medio Ambiente del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en un área que definitivamente no camina. Ayer fue el informe de gobierno, el segundo informe de gobierno del presidente López Obrador. Él, de manera sorprendente, dice que como nunca se cuida el medio ambiente, porque supuestamente se cuida el agua, no hay fracking, dice también que se han frenado las concesiones mineras, y bueno, pues todavía, y estos días se le echó encima a todas las organizaciones de la sociedad civil que están cuestionando de manera ambiental el asunto del Tren Maya. Entonces, la verdad es que vivimos una crisis bien fuerte en las políticas públicas ambientales y a 2 años de administración del presidente López Obrador no tenemos ni idea de a dónde quiere llevar este país en materia ambiental. Es mi comentario el día de hoy.
Sí, Sergio, creo que pues justo un día después del informe de actividades, de este segundo informe de actividades del gobierno federal, seguimos con muchas dudas, hay muchas interrogantes y pocas respuestas, y sobre todo cuando vemos movimientos como los que ya hablabas en el gabinete y en temas de ecología, que poco se han asumido y abordado y se ha respondido, pues sigue habiendo eso, mucha incertidumbre.
Así es. Pues, híjole, la verdad es que tengo una visión bastante pesimista, pero por el bien de este país, pues ojalá y me equivoque y las políticas públicas en medio ambiente tomen rumbo.
Sergio, muchísimas gracias. Te escuchamos la próxima semana. Por lo pronto, que sea un excelente miércoles.
Gracias. Hasta luego.
Señal Nacional.
Continuamos con más información, está de carácter nacional, porque el día de ayer, después de el mensaje del presidente y de que la propia Administración Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, hiciera entrega oficial del documento de este segundo informe de actividades federales, las cámaras, tanto la Cámara Alta del Senado como la Cámara de Diputados, comenzaron el periodo de actividades de sesiones ordinarias para el tercer año de esta legislatura que compone el Congreso de la Unión. Ahí, cada uno de los partidos políticos, cada una de las representaciones políticas tuvo la oportunidad de hacer uso de la tribuna. En el caso de la representación de Movimiento Ciudadano, le tocó al senador, bueno, al entonces senador Clemente Castañeda Hoflich, él es senador por el estado de Jalisco, y en su participación el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano en la instalación de este primer periodo de sesiones ordinarias de la legislatura del Congreso de la Unión, pues tomó la palabra y hizo uso de ella para dar un mensaje en respuesta a el informe presentado por el gobierno, un análisis desde la perspectiva de Movimiento Ciudadano de lo que han sido estos dos años de gobierno, este último año en particular. Vamos a escuchar lo que el senador, en ese momento todavía senador, Clemente Castañeda Hoflich, mencionaba ante la tribuna del Congreso de la Unión respecto a lo que han sido estos años de gobierno al mando de Andrés Manuel López Obrador.
El gran problema del México de hoy, del México de nuestros días, es que el proyecto de transformación que dijo que iba a ser historia, hoy la está repitiendo. Cuando Movimiento Ciudadano sostiene que México no se equivocó al votar por un cambio, lo decimos con plena conciencia de que las equivocaciones, las omisiones y los errores provienen de quienes han abrazado con fervor la vieja política y las recetas del pasado. Y no se trata de entablar una guerra de datos, sino de la cruda realidad en la que hoy viven millones de familias.
El senador por Movimiento Ciudadano mencionó en su intervención que México no se equivocó al votar por un cambio. Lo dice con plena conciencia de que las equivocaciones, las omisiones o los errores provienen de quienes han abrazado con fervor la vieja política y las recetas del pasado, mencionó el senador Clemente Castañeda. El senador jalisciense también hizo referencia a diferentes índoles y a diferentes aspectos del gobierno federal y de cómo es que están percibiendo a la política mexicana en este momento desde su partido. Vamos a escuchar más de la intervención del senador.
No, señor presidente, justamente lo moral y lo humano sería apoyar a las millones de víctimas que sigue dejando esta crisis. Lo que sí es moral, inmoral e inhumano es haber establecido como objetivo central tener camas vacías y administrar la saturación hospitalaria mientras la negligencia ha cobrado oficialmente la vida de más de 64,000 personas. Lo que es inmoral e inhumano es ocultar la verdad. Repetir que la pandemia está domada o que México está saliendo de la crisis económica es una atrocidad que tiene consecuencias.
Eso es en lo que en ese momento mencionaba el senador por Jalisco al ocupar la tribuna para dar el mensaje de Movimiento Ciudadano con respecto a este segundo informe de actividades del presidente de la República. Dice el senador en su intervención que hacía un llamado, digamos, a hacer un nuevo trato. Se necesita reconstruir y generar este nuevo trato para, pues, desterrar la corrupción y la impunidad, para tener un nuevo modelo de desarrollo basado en sustentabilidad y respeto por la naturaleza, un nuevo trato en cuestión de salud y seguridad social que sean un derecho y no un negocio político, un nuevo acuerdo para generar y recuperar la paz en todo el país y para reconstruir y dignificar a las víctimas de esta guerra, un nuevo trato para construir un estado de bienestar que reconozca los derechos universales y hacia pues un llamado a todos los legisladores a construir y a reconstruir una nueva realidad que presente un futuro diferente y prometedor para todos los ciudadanos mexicanos. Esto lo hacía ayer por la tarde en su participación en frente a la tribuna del Congreso de la Unión. Más tarde, ya por la noche de este martes, el senador jalisciense Clemente Castañeda, el representante de Movimiento Ciudadano, solicitó licencia a su cargo por tiempo indefinido. Esta solicitud fue recibida en el Congreso de la Unión y fue turnada a la instancia correspondiente. Así, de acuerdo a lo solicitado por Castañeda en su licencia que entra en vigor a partir de este 2 de septiembre, su lugar será tomado por Alberto Galarza, mejor conocido como El Rojo, quien fuera también presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara. De acuerdo con lo que mencionan personas del equipo de trabajo de Clemente Castañeda, esta licencia obedece a su intención de dedicarse de lleno a su responsabilidad como líder nacional del partido Movimiento Ciudadano. Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento directo por parte del senador Clemente Castañeda respecto a esta licencia que solicita. Nosotros nos vamos con esto a la pausa y regresamos porque vamos a platicar con la directora con la titular de la Dirección de Atención y Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad en Lagos de Moreno. Volvemos con esto.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Y agradecemos su tiempo para los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara a Brenda Sofía Gómez Gallardo. Ella es la directora de Atención y Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad, a quien ya tenemos en la línea y saludamos con mucho gusto. Brenda, muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Pues para platicar contigo sobre este convenio, este acuerdo al que llegó el gobierno de Lagos de Moreno con el gobierno del municipio de Zapotlán el Grande para pues algunas acciones en conjunto, nos gustaría que nos pudieras platicar de qué se trata este convenio, Brenda.
Claro que sí, con mucho gusto. Fíjate que a nivel estado se hicieron redes de apoyo por medio de la Dirección de Discapacidad a cargo de Rodolfo Torres, y ellos fueron quienes nos juntaron a todos los municipios de Jalisco, y a raíz de esos encuentros tuve la oportunidad de conocer a Leticia Magaña, que es la encargada de gobierno incluyente en Zapotlán el Grande. Cuando platicamos un poquito respecto al tema de accesibilidad, mejores oportunidades laborales y todo lo referente a tema con discapacidad, embonamos muy bien. Investigando un poquito del tema, nos dimos cuenta que Lagos de Moreno y Zapotlán el Grande tenían un hermanamiento de ciudades desde hace un par de años. Cuando revisamos, era el hermanamiento en cuestiones culturales y deportivas. No teníamos algo referente a tema de discapacidad. Leticia Magaña, en gobierno incluyente en Zapotlán, ganaron el premio Gilberto Rincón Gallardo, que es una presea que se otorga por ser una ciudad incluyente. Ella me platicaba que de todas las acciones que ella hacía, creía que se podían replicar en Lagos de Moreno. Al momento de empezar a ver cómo podíamos trabajar en conjunto, nos dimos cuenta que podíamos manejar una política pública que ellos tienen en Zapotlán el Grande. Desde el mes de febrero hasta el mes pasado de julio, estuvimos trabajando en cómo podemos manejar todas las líneas de acción que podrían incluirse en Lagos de Moreno para empezar a trabajar en el tema de discapacidad. Hicimos todo el proyecto, hicimos las investigaciones, hicimos las adecuaciones, manejamos en el caso de Lagos de Moreno 6 líneas de acción, en donde nosotros en base a esas líneas vamos a trabajar diferentes vertientes, todas referentes al tema de discapacidad. Cuando se terminó el proceso, presentamos ante el gobierno de Lagos la propuesta y estuvieron encantados de poder apoyar y ser parte de. Y fue entonces cuando pudimos ir a hacer la primera firma del hermanamiento directamente en la ciudad de Zapotlán el Grande, en donde también se sumó Locho Morán, que es el presidente del vecino de Zapotlán, que es...
¿Sería Tamazula, Zapotiltic?
No.
¿Gómez Farías, Sayula?
Ya no es Jalisco, es
Colima. ¿Colima? Ah, Colima.
Es Colima. Okay. Colima tiene la intención de ser el primer municipio fuera del estado de Jalisco en presentar una política pública trabajando a favor de las personas con discapacidad. A eso también tenemos el apoyo del estado para poder hacer todo esto. ¿Cuál es la intención original de esta política pública que queremos hacer, que estamos trabajando ya Leti Magaña y yo? Es poder realizar primero en Lagos de Moreno la política que ya esté trabajando, que ya nos dé resultados, y después de eso apoyarnos por medio del estado para los municipios vecinos de Jalisco poderlos ayudar para que ellos también generen una política pública y hacer que el estado de Jalisco sea el primero a nivel nacional que pueda tener políticas públicas para personas con discapacidad de toda la nación.
Brenda, en el caso de este tipo de políticas públicas, nos decías que en Zapotlán el Grande ya están funcionando, ya están operando. ¿Cómo han logrado que eso funcione? ¿Qué es lo que le comentan desde allá?
Allá desde hace 6 años empezaron el proyecto en hacer independientes a las personas con discapacidad. Hicieron su grupo en donde empezaron a revisar, dependiendo del tipo de discapacidad, las habilidades, las potencias que podía llegar a tener una persona con discapacidad, y en base a lo que la persona era buena, lo desarrollaron para que se explotara en ese medio. Nosotros teníamos la idea, o por lo menos yo, de querer hacer que la persona con discapacidad tuviera una licenciatura, que pudiera terminar o culminar sus estudios, y ese fue el ramo que de alguna forma nosotros intentamos seguir desde el principio. Platicando con ella y con las acciones que ha hecho Zapotlán, me decían, no es necesario, porque si tienes a una persona con discapacidad intelectual o algún tipo de síndrome y te das cuenta que él es bueno para la fotografía, para el dibujo, para la poesía, impúlsalo en eso. Entonces ellos empezaron a desglosar un camino para cada una de las personas con discapacidad, independientemente de su tipo de discapacidad. A la par tenían estas capacitaciones masivas, tanto en dentro de su municipio, en su gobierno, como aledaño a empresas externas, privadas, en donde ellos ya les explicaban qué era discapacidad, qué es lo que ellos entendían por discapacidad y de qué manera podían integrarlos a trabajar en un área específica si la necesidad era trabajar. Empezaron a hacer convenios con escuelas para que pudiera la misma escuela adoptar este tema de independencia de la persona con discapacidad, charlas con padres para poderles enseñar que a pesar de que su hijo o hija familiar tiene una discapacidad, puede salir adelante por él mismo. Darles esa oportunidad, y se les daban mucho trabajo, mucha capacitación. Su grupo de personas que están trabajando dentro del gobierno incluyente, el 95% son personas con discapacidad demostrando que pueden realizar cualquier tipo de trabajo. Cuando ella nos presenta el trabajo que ellos ya tenían, las capacitaciones, la inclusión laboral, la charla con padres, nos dimos cuenta que en Lagos nosotros ya habíamos iniciado eso desde hace año y medio más o menos, pero nosotros no teníamos la estructura que ellos tenían, y bueno, la ideología que te comento de querer que todo el mundo tuviera una carrera, un estudio, un grado escolar más alto, era errónea dentro de esta ideología que yo tenía. Entonces, al momento de darnos cuenta de cómo ellos empezaron a integrar eso, empezamos a platicar y, oye, ¿será posible que yo te pueda replicar? Y fue donde dijeron, claro que sí. De lo que nosotros como dirección ya hemos estado trabajando en inclusión laboral, en capacitación a servidores públicos y en capacitación a empresas externas, nosotros ya llevábamos un punto adelante. No teníamos, y vamos a empezar a trabajar en todo el tema de accesibilidad universal. Yo tenía la idea de que por ser un pueblo mágico, para poder hacer un acceso de una rampa en el primer cuadro de la ciudad, era muy complicado. Porque yo había escuchado que se necesitaban pedir demasiados permisos, era muy costoso, se tenía que seguir la misma estructura. Y después de conocer un poco de la política pública y del apoyo que nos está dando el Estado, ellos mismos nos dicen que no tiene que ser una estructura idéntica, que se puede realizar, por ejemplo, en el caso de Ciudad de Ruedas, una rampa de madera de un acceso para que la persona con discapacidad pueda ingresar sin quitar la primera vista de lo que es el centro histórico. Y tratar de hacer que todas las personas sean conscientes. Tenemos por ahí la tarea grandísima de hacer que el primer cuadro de la ciudad, que es nuestra primera intención, pueda llegar a ser accesible en todo sentido. Si tú quieres ir a tomarte un café al centro, si quieres ir a comerte una rica pizza, si quieres hacer cualquier tipo de trámite, que puedas tú hacerlo con todo y tus necesidades. ¿A qué me refiero? Si eres una persona sorda y quieres ir a apagar la luz, tienes que tener una persona que te apoye con el trámite, con lengua de señas mexicana. Si quieres ir a hacer un trámite como persona ciega, tienen que saber darte la atención. Si quieres ir en silla de ruedas a cualquier área del centro, tienes que tener esa accesibilidad de. Dentro del estudio nosotros nos percatamos que solamente hay dos lugares que tienen baño accesible. Si tú como persona con discapacidad que vives en Lagos o que quieres venir a visitar este hermoso pueblo y tienes una necesidad primordial, solamente tienes dos opciones. Y una opción es Casa de la Cultura con un baño adaptado, y la otra opción es el baño de la parroquia, pero necesitamos hacerle muchas adecuaciones. Hicimos la revisión y, por ejemplo, en Lagos de Moreno, en todo el municipio, no hay un solo hotel que tenga un acceso para persona en silla de ruedas. Sí los han ingresado, sí han llegado a hospedarse, pero no se tiene el acceso, no se han hecho las adecuaciones. De igual modo, los cafés que están en Plaza Principal, las tiendas, si quisieran ir a pasar un momento, no hay un acceso, no hay un baño, no hay una necesidad básica adaptada para que una persona con discapacidad motora pueda acceder. Entonces, ¿qué es la idea? Hacer que por medio de la dirección del Estado y la réplica de la política de Zapotlán, podamos hacer que todos y cada uno de los negocios que existan en el municipio de Lagos de Moreno puedan tener la información adecuada, y la estructura adecuada para poder empezar a ser un poco más incluyente la ciudad.
Brenda, en específico, ¿ya tienen identificadas las acciones con las que quisieran comenzar a trabajar en conjunto con Zapotlán o a replicar aquí en Lagos de lo que están haciendo allá?
De las 6 líneas de acción, ya tenemos cubiertas 4. La primera se llama Discriminación Cero, que son las capacitaciones abiertas referente al tema de qué es discapacidad, qué tipos existen, términos correctos y cómo tratarlos. Tenemos también el área de educación, en donde ya tenemos por medio de USAER y Escuela de Educación Especial atención directa a las escuelas regulares para que puedan empezar a trabajar con personas, niños con discapacidad, y darles un apoyo en caso de que veamos que tengan algún otro tipo de aptitud. Tenemos también inclusión laboral, que ya hemos venido trabajando desde hace ya muchos meses. Ahorita pandemia nos tiene parado un poquito ese tema, tanto como el de educación, en donde ya tenemos ingresos en 4 diferentes empresas y tenemos otras 25 vacantes que están en proceso de aceptación. Tenemos también turismo. De hecho, el día lunes, 7 de septiembre, vamos a tener una entrevista con la Dirección de Discapacidad a nivel estado, los encargados de turismo a nivel estatal, la Dirección de Discapacidad de aquí y Ordenamiento del Territorio, en donde vamos a trabajar específicamente en 3 puntos principales del lago, en donde podamos hacer por completo accesible el espacio. Nos están pidiendo una plaza y 2 edificios. Todavía estamos viendo cuáles son los 3 que nos van a ellos a apoyar a hacer accesibles, pero ya tenemos un poquito de idea por dónde vamos a ir. Todo esto para poder hacer parte de la línea de acción, que es poder hacer un recorrido incluyente, que va a estar dividido en 2 vertientes. Es un recorrido hecho por una persona con discapacidad y un recorrido hecho para una persona con discapacidad. Hasta ahorita esas son las líneas que tenemos. Las otras 2 nos vamos a esperar un poquito para ir avanzando con esta y más adelante poder ir avanzando con todas las demás.
¿Cuáles son esas otras 2 líneas?
Las otras, olvidé por un segundo, como las tengo en una parte aparte para seguir.
¿Tienen fecha para comenzar con este tipo de acciones, Brenda? ¿Se han puesto algún plazo?
Este año vamos a cubrir las primeras 4 y las otras 2 las vamos a dejar para el siguiente año. Otra de las líneas de acción que va a ser para el siguiente año es el tema deportivo.
Brenda, y la cuestión de recursos, ¿de dónde estarán echando mano para este tipo de acciones?
Eso es lo más importante y lo más interesante de todo. Realmente no vamos a necesitar un recurso grande para poder realizar este tipo de acciones, porque en su mayoría son de capital humano. Somos las personas que vamos a realizar la capacitación, somos nosotros quienes vamos a dar el recorrido guiado, somos nosotros quienes estamos yendo a las empresas, a las pláticas para la inclusión laboral. Dentro del departamento nosotros entrevistamos a las personas con discapacidad y después entrevistamos al área de capital humano de cada empresa. Entonces realmente no se requiere una cantidad de decirte, lo vamos a sacar de tal lado, porque hasta ahorita todas las acciones que se han hecho no nos han costado económicamente pues prácticamente nada.
Brenda, pues estaremos...
El siguiente año se tiene pensado realizar ya un presupuesto específico para poder manejar todas estas acciones ya de una manera quizá un poco más formal en caso de que se requiriera, pero dentro de la política pública nosotros especificamos que hasta ahorita el inicio de las 6 líneas de acción no nos van a costar económicamente pues nada.
Brenda, pues nos mantendremos al pendiente de este trabajo. Bueno, y ya para cerrar, ¿cómo estarán trabajando en conjunto con el municipio de Zapotlán? Digamos que solo estarán replicando estas acciones, esta forma de trabajo, ¿o habrá acciones conjuntas?
Vamos a tener acciones en conjunto. Cada proyecto que nosotros tengamos como Zapotlán, ellos nos van a decir tenemos esta entrega, tenemos esta información, tenemos esta capacitación y van a intentar replicarnos. De la misma forma, nosotros de Lagos para allá, nosotros les vamos a ofrecer lo que nosotros tenemos y vamos a tratar de hacer que lo mismo que se haga en Lagos se pueda hacer en Zapotlán. Exactamente lo mismo, se van a lanzar campañas al mismo tiempo para que del sur al norte podamos empezar poco a poco a llegar al centro. Pero sí, todo esto lo hemos estado haciendo por medio de intervenciones en línea, pero vamos a estar teniendo cada 2 o 3 meses una plática presencial en donde vamos a ver cómo vamos con el avance de cada una de las cosas.
Brenda, pues muchísimas gracias por tu tiempo para los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara. Nos mantenemos al pendiente de este convenio con Zapotlán el Grande, estas acciones conjuntas para generar políticas públicas en favor de las personas con discapacidad de ambos municipios. Por lo pronto, muchísimas gracias y que tengas un excelente día.
Gracias a ustedes, excelente día.
Continuamos con más información. Estamos esperando para poder hacer un enlace en red, en toda la red Radio Universidad de Guadalajara, que nos estaremos uniendo a la rueda de prensa virtual sobre la publicación digital de los dictámenes de educación media superior y superior correspondientes al calendario 2020B, además de algunos detalles del esquema de regreso a clases. Esta conferencia de prensa será precedida por el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general, el doctor Francisco Muñoz Valle, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el maestro César Barba Delgadillo, director general del CEMS, y el maestro Roberto Rivas Montiel, coordinador general de control escolar de la Universidad de Guadalajara, que estaba anunciada para comenzar a las 10 de la mañana, no deberá de tardar en comenzar y nos estaremos uniendo a esta rueda de prensa. Por lo pronto, también le comento que después de la rueda de prensa, en punto de las 11 de la mañana, estaremos llevando hasta usted la webinar de este miércoles, esta webinar realizada por la Universidad de Guadalajara y Jalisco a Futuro con el tema de hoy, el deporte en tiempos de COVID-19. ¿Qué está en juego? Esta webinar que comenzará a las 11 de la mañana y que como cada miércoles llevamos para usted en transmisión, la estaremos teniendo más adelante en este mismo espacio. Por lo pronto, le comento que derivado de esta publicación de la admisión para las diferentes carreras ofertadas por la Universidad de Guadalajara en los diferentes niveles, pues también existe la posibilidad de aspirar a los cupos disponibles que hay en las diferentes carreras del Centro Universitario de Los Lagos. En este caso, nos dicen de control escolar del Centro Universitario que solo hay cupo disponible para las carreras ofertadas en el Centro Universitario de Los Lagos, en la sede de Lagos de Moreno. Estas carreras son Ingeniería en Administración Industrial, Ingeniería en Mecánica Eléctrica y la licenciatura en Humanidades. De acuerdo a lo publicado por la Universidad de Guadalajara sobre los cupos disponibles, las disposiciones indican que para solicitar un cambio por cupo disponible, primero se debe verificar que la carrera a la que deseas realizar el cambio tenga la misma característica de la que fue tu aspiración inicial, esto es, si aplicó examen o no. No se aceptarán cambios de aspiración por cupos disponibles si la característica de la carrera de aspiración inicial no es la misma que la del cupo disponible. Esta oportunidad es solo para aspirantes no admitidos con trámite completo y se podrá solicitar el cambio de aspiración por cupo disponible. La fecha para solicitar los cambios de aspiración por cupo disponible serán los días 2 y 3 de septiembre. Si alguna de las carreras por cupos disponibles es de tu interés, debes acudir a la Coordinación de Control Escolar del Centro Universitario que oferta esta carrera a solicitar el cambio por cupo. El resultado del dictamen examen lo podrás consultar a partir del viernes 4 de septiembre próximo en las páginas de controlescolar.udg.mx o en las de los centros universitarios correspondientes a partir de ese mismo día 4 de septiembre. En caso de ser admitido, deberás presentarte al centro universitario donde saliste aceptado para recibir más información. Si se desea consultar por cupo disponible en un centro universitario diferente al de tu aspiración inicial, deberás comunicarte a la Coordinación de Control Escolar del Centro Universitario y preguntar si se autorizará concurso por cupos disponibles para aspirantes de otro centro universitario. De ser así, tendrás que acudir personalmente a la Coordinación de Control Escolar del Centro Universitario que oferta los espacios y solicitar el cambio por cupo disponible. Dice una nota de esta publicación de Universidad de Guadalajara, dice, si deseas concursar por un cupo disponible y concluir tu carrera totalmente en línea de las carreras que oferta el sistema de universidad virtual, debes de enviar un correo electrónico únicamente el 2 y 3 de septiembre. Ah, esto es para las aspiraciones o los cupos disponibles en el sistema de universidad virtual. Se pueden consultar los cupos disponibles de todas las carreras, de todos los centros universitarios de la red Universidad de Guadalajara. Lo vamos a poner, lo vamos a publicar también en nuestras redes sociales, tanto en Facebook de Radio UDG Lagos como en el Twitter de Radio UDG Lagos, para que pueda usted tener acceso a estos cupos disponibles. Por lo pronto, del Centro Universitario de los Lagos nos dicen en Control Escolar que solo las carreras que se ofertan en la sede de Lagos de Moreno, que es Ingeniería en Administración Industrial, Mecánica Eléctrica y Humanidades, que son las carreras que tienen cupo disponible para aquellos que quieran cambiar de aspiración. Esto es lo que informa Control Escolar y lo que dice Control Escolar de la Universidad de Guadalajara de acuerdo a este trámite que se puede realizar para aspirar a cupos disponibles y que se puede solicitar el cambio de aspiración por cupo disponible. Vamos a hacer una breve pausa en lo que esperamos que comience esta rueda de prensa anunciada por la Rectoría General y que precedirá justamente el Rector General de la Universidad de Guadalajara para tratar algunas particularidades sobre la publicación del dictamen de admisión para el ciclo 2020B. Nosotros vamos al corte y regresamos.
Escríbenos al WhatsApp de Radio UDG Lagos al 4741-347609. Señal informativa, mantente en contacto.
En estos momentos nos enlazamos a XHUG 104.3 FM, Guadalajara.
...tan importante para todos nuestros estudiantes. En esta ocasión la idea es, bueno, como se hace cada ciclo escolar, comentar un poquito los números, la numeralia general del dictamen de admisión, que como siempre, bueno, pues no nos deja satisfecho el nivel de absorción que tenemos de aspirantes, pero bueno, a pesar de que la universidad ha tenido crecimientos del 30% de su matrícula en los últimos 9 años, se mantiene su mismo nivel de absorción. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones, pues mientras el presupuesto tenga un indicador inflacionario para las universidades y ni siquiera considere un indicador demográfico en donde cada día hay más jóvenes en Jalisco que aspiran a un lugar en nuestras aulas, pues mientras no se tenga en cuenta este tipo de indicadores de la presión que recibimos las universidades de que cada vez son más jóvenes los que piden un espacio, pues es difícil poder dar la cobertura que esta universidad quisiera dar. Pero aún así se han hecho grandes esfuerzos y bueno, pues estaremos platicando los números. Nos acompaña también el director del CEMS y bueno, pues estaremos retomando el compromiso que se hizo junto con el gobierno del estado de dar cobertura total en este calendario a todos los aspirantes a media superior. Y bueno, pues también intentaremos abordar en esta rueda de prensa el tema del regreso a clases, además del dictamen, ya plantear lo que la mesa de situación nos ha comentado para ir planeando y darle ya certeza a los jóvenes que tienen dudas de cómo va a ser nuestro regreso a clases y platicar un poco todo el protocolo sanitario que la universidad estará implementando en las distintas fases de esta pandemia. Entonces, bienvenidos y muchas gracias a todos.
Muchas gracias, doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Ahora escucharemos con atención las palabras del maestro Roberto Rivas Montiel.
Sí, buenos días. Empezaríamos con el concentrado de admisión para el sistema de educación media superior. Le estamos presentando aquí en una lámina donde en esta ocasión tuvimos 68.074 aspirantes con trámite completo para todas las escuelas del sistema de educación media superior, de los cuales tuvimos 40.626 admitidos para el ciclo B. Son aquellos muchachos que van a iniciar cursos o sus ciclos regulares, por decirlo de alguna manera, el lunes. Se está dictaminando, se está publicando también la admisión de 21.009 nuevos estudiantes, que son los que iniciarán cursos a partir del mes de enero. Nos queda todavía un remanente de 5.539 aspirantes con trámite completo que no alcanzaron a tener un espacio en la escuela en la cual estaban solicitando su admisión. Posteriormente, nuestro director general del CEMS dará algunas instrucciones en ese sentido. Pero lo que sí nos gustaría resaltar sería el incremento en los porcentajes de absorción. En esta ocasión estamos llegando prácticamente al 92% de absorción del total de la demanda. El número más alto que hemos tenido estos porcentajes, el año pasado estaba apenas arriba del 81%, entonces podemos hablar de un incremento del 10% en la absorción, lo que es una muy buena noticia para todos y todavía estamos, esto lo llamamos nosotros la primera vuelta. Hay una cantidad de espacios todavía disponibles para el ciclo A y opciones diversas para estos 5.539 muchachos que no alcanzaron a tener un espacio. Y repito, ¿por qué no? Porque es no, por lo pronto, en la escuela de su preferencia en el sistema escolarizado. Pero lugares hay para todos los aspirantes del CEMS. Les presento un comparativo de admisión, cómo se ha venido presentando la demanda. Es sumamente representativo con nosotros cómo ha tenido, o la evolución que ha tenido, la demanda y la absorción de este nivel educativo en los últimos 10 años. Aquí podremos ver cómo, mientras en el 2011, en el ciclo escolar 11-12, estuvimos admitiendo 43.110 estudiantes, el día de hoy, para el ciclo 2021, estamos dictaminando la admisión de 62.535 nuevos estudiantes, con la posibilidad de subirlo prácticamente a los 68.000 aspirantes que hicieron trámite. En primera vuelta estamos aumentando la capacidad en más de 19.000 espacios ya en cobertura. Tenemos un dato también interesante en este periodo, en estos últimos 10 años. Hemos tenido un incremento de la demanda que nos promedia un 29% de incremento, pero la cobertura la ampliamos en este mismo periodo en un 45%. Es así como año con año la universidad ha venido abatiendo el rezago y el compromiso que se tenía con todos las familias y los estudiantes, los que querían estudiar el bachillerato con nosotros. Entonces, el día de hoy, reconfirmando, por lo pronto y en la primera vuelta, estamos publicando la admisión de 62,535 nuevos estudiantes. Esto es para el sistema de educación media superior. Para el caso de nivel superior en los centros universitarios, bueno, ahí seguimos con algunas dificultades. Tuvimos un incremento realmente sustancial para nosotros en el porcentaje de demanda en las diferentes carreras que ofertan los centros universitarios en la zona metropolitana de Guadalajara, donde nos llegó un incremento en la demanda del 6%. Y en las regiones del estado, muy marginal, pensamos que se mantiene estable la demanda porque solamente un 0.31% se nos incrementó la demanda. Esto es, esto nos da, bueno, o seguimos aquí con el problema de los espacios, principalmente por un poco más adelante, ahorita les voy a comentar sobre la demanda en las carreras. Tenemos un índice de admisión para este ciclo escolar del 30.24% en las ofertas de los centros universitarios de la zona metropolitana de Guadalajara, y estamos teniendo una absorción del 46.93% en las ofertas de los centros universitarios regionales. Seguimos desarrollando y seguimos creciendo con las modalidades no convencionales, y más en esta época de crisis donde han tenido que tener todos mucha imaginación para poder enfrentarlo, por lo que nuestro modelo de universidad virtual, ya muy maduro, ya muy consolidado, con una amplia oferta académica, y continúa siendo nuestro subsistema con un mayor potencial de admisión. Parecería que tendríamos que admitir al 100% de los aspirantes de ese sistema, pero no es posible realizarlo porque también para estudiar en un sistema virtual se requieren ciertas aptitudes, habilidades, conocimientos, acceso a la tecnología, si no sería prácticamente imposible. Es por esto que a todos los que se inscriben para una de estas carreras tienen que pasar una serie de elementos de prueba, propedéutico, de validación, para estar seguros que van a estar en posibilidades de poder llevar sus estudios en esta modalidad, por lo que aunque es el sistema con la mayor capacidad de absorción a la demanda, nos presenta solamente el 91.51% de absorción del total de los aspirantes que se registraron. Así es que, de manera global, nuestro porcentaje de admisión, también en la primera vuelta, porque también tenemos todavía algunos espacios disponibles de nivel licenciatura, que serían la segunda vuelta, pero en esta primera vuelta estamos teniendo un índice de absorción de 36.92. En total, con 53,338 aspirantes que realizaron su trámite completo, se está admitiendo a 19,692, que nos representa el 36.92%. En el siguiente cuadro les presento, bueno, una distribución diferente, cómo está lo de admitidos y no admitidos por nivel educativo, por zona metropolitana, regionales y por el sistema de universidad virtual. Tenemos de licenciatura, técnico superior, técnico básico, que realmente son las carreras de enfermería que ofertan un par de centros, y el sistema de universidad virtual, que también oferta el bachillerato general por áreas interdisciplinarias, y la distribución de los espacios que nos estarían quedando disponibles. Tenemos 31 espacios todavía para el sistema de universidad virtual a sus diferentes ofertas, y 661 espacios para las ofertas de los de nivel licenciatura de los diferentes centros universitarios del SUB. Desgraciadamente, prácticamente todos en centros regionales. Es un número mínimo para la zona metropolitana. Solamente nos quedaron espacios para la carrera de sociología, de sociales y humanidades. Es un mínimo. También esperamos, bueno, que quienes vayan a solicitar esos espacios lo hagan a plena conciencia de que si se da la oportunidad, sí la van a aprovechar, y sí les interesa iniciar, cursar y terminar esa carrera para efecto de que no le vayan a quitar el espacio a alguien más que existen posibilidades. No es aspirar a un cupo disponible, ser admitido y como ya soy alumno, después decir me quiero cambiar de carrera o me quiero cambiar de centro universitario porque no puedo ahí, porque eso no es posible. Para nosotros es muy importante ratificar, informar que, y como siempre lo hemos dicho, quien se va a un espacio disponible se va de antemano sabiendo que es para iniciar y terminar sus estudios en el lugar y en la carrera donde está solicitando el espacio que se le va a otorgar. No existe el cambio de carrera con nosotros y no se pueden realizar cambios de admitidos de primer ingreso, cambios de centro universitario o de sistema. Les presento un cuadro con, de igual manera, cómo ha sido el comportamiento de admisión en los últimos 10 años, del 11B a la fecha. Es importante señalar que aquí los comparativos no pueden ser anualizados como en el sistema de educación media superior. Aquí todos los comparativos son correlacionados con su mismo calendario. Entonces, calendario B con calendario B y en su momento es calendario A con calendario A, porque los parámetros e incluso las carreras que se ofertan son un tanto diferentes. Podemos ver cómo en comparación con el 11B hemos crecido prácticamente en 5.120 espacios. Estamos admitiendo 19.692 cuando hace 10 años estábamos admitiendo de niveles de 14.500. La absorción de la demanda, lo pueden ver ahí, se ha mantenido en números equilibrados, no hay mayor variación, no le subimos el en porcentaje, pero en cantidad venimos incrementando. Un fenómeno que ya empezamos a ver, que nosotros tenemos años que queríamos empezar a ver, es que porcentualmente nuestra admisión rebasara el incremento en la demanda. Entonces, es la primera vez en los últimos años que recordemos que, no obstante que es marginal apenas, pero ya empezamos a tener estos números que nos parecen favorables, mientras la demanda se incrementó un poco más del 37%, en la admisión casi llegamos al 39%. Esto pudiera ser un indicador de que en los siguientes ciclos, en los siguientes años, se empezara a revertir para empezar a acotar o a bajar los índices de no admisión. En la siguiente es, tenemos también un nuevo fenómeno, algo que nos dio de alguna manera un poco de gusto, no hay mucho que festejar, vamos por tantos chicos que no logran su objetivo, pero tradicionalmente las 10 carreras más demandadas de la institución, ciclo con ciclo, nos venían cubriendo más del 50% de la demanda total de aspirantes. Esto es, no obstante que ya vamos, por ejemplo, para este ciclo, en 138 programas diferentes en toda la red universitaria, tradicionalmente con 10 carreras más demandadas, teníamos el 50% más de la demanda. En esta ocasión empezamos a ver ya que se nos empieza a hacer una redistribución. Aquí es donde también por eso engañan un poco los porcentajes de absorción, porque mientras tengamos carreras en el top 10, decimos nosotros, o como medicina o como abogado, que se llevan, por ejemplo, en esta ocasión prácticamente entre estas dos carreras se llevaron 10.000 solicitantes, o sea, estamos hablando de un porcentaje muy alto de la demanda solamente en dos carreras. Ahora ya se nos empieza a redistribuir. Tradicionalmente hemos puesto como las carreras con mayor demanda todas aquellas carreras que tienen o cuentan al menos con 1.000 aspirantes o más. Ahora por primera vez también se nos dispersan hasta 14 carreras con 1.000 aspirantes o más. Esto es que ya empezamos a ver una redistribución, empieza pues a ver una mejor distribución en la demanda. Yo ponía de ejemplo la carrera de abogado y de medicina, porque, por ejemplo, si nosotros no tuviéramos estas dos ofertas, pues estaríamos rebasando el 50% de absorción a la demanda, ¿verdad? Entonces eso nos sesga los números porque tenemos muchos programas con el 100% de absorción o con porcentajes altísimos, por arriba del 70-80, eso en lo particular. Pero en general es ahí donde se nos presenta este problema. Caso contrario, teníamos o hemos tenido en el pasado, se ha presentado el fenómeno de que algunas ofertas han tenido que ser cerradas, esto es no abrir ingresos, porque no se contaba con suficientes aspirantes para satisfacer o hacer viable la operación de un programa académico. En el pasado llegamos a tener programas, ofertas con 2 o 3 solicitantes solamente. La buena en esta ocasión para nosotros es que se nos reduce también para nosotros. Un programa con menos de 40 aspirantes es un programa de baja demanda. Con menos de 40. ¿Y por qué? Porque tenemos carreras altamente especializadas que realmente no esperamos tantos aspirantes, no esperamos muchos aspirantes. Pero en esta ocasión, la carrera que menos aspirantes tuvo la cantidad de 12, lo que nos da para esta carrera en especial, por ejemplo, es periodismo digital, nos da un número muy favorable para poder abrir una generación por la alta especialización de esta carrera. Entonces, así las demás carreras aquí que les presentamos son relativamente pocas, que tienen menos de 40, pero no tuvimos que cerrar en esta ocasión ninguna oferta, que es lo que les comentaba sobre la redistribución en la demanda que estamos teniendo de los diferentes programas académicos. Pasando a lo siguiente, les diría, bueno, nos quedan entonces, les decía yo, los cupos disponibles. Aquí está en la carrera de Sociología de Sociales y Humanidades, 2 espacios, son los únicos espacios que quedan en la zona metropolitana de Guadalajara. Está la distribución de todos los centros, las carreras y los lugares que quedan disponibles. Al final son 692 espacios. Aquí sí necesitamos que todos los interesados pongan mucha atención. No va a ser o no puede ser como se ha realizado el proceso de cupo disponible en años anteriores o en ciclos anteriores. Este es un semestre atípico. Unas carreras, aspirantes de algunas carreras aplicaron examen de admisión y otros no. En algunas carreras se concursó de la manera tradicional, en otras carreras se concursó con el promedio de estudios de precedentes. Entonces, incluso en algunos centros, en algunas ofertas sí se aplicó examen y en otras no. Entonces, las condiciones de concurso de ingreso fueron diferentes. Esto es, por ejemplo, un no admitido en una oferta que no hizo examen de admisión, por razones obvias, no nos puede solicitar un cupo disponible en una oferta donde sí se hizo examen de admisión. ¿Por qué? Porque tenemos un cruce ahí de información, o viceversa. Y pondré un ejemplo, si yo estoy en una oferta que hice examen de admisión, yo hice trámite de medicina, hice examen, tengo un puntaje completo, y no alcancé, me faltaron 10 puntos, pero tengo 165 puntos, mucho más puntaje que en prácticamente todas las demás carreras. A donde haga yo cambio de aspiración, voy a resultar admitido porque voy a estar arriba de todos. Pero es posible que alguien que tiene más de 90 de promedio de bachillerato solicite uno de esos espacios, tiene más promedio que yo, pero yo le voy a ganar el lugar porque tengo un examen. Entonces no podemos hacer esos cruces disparejos. Doy la explicación porque ahora sí, en esta ocasión, les vamos a solicitar a todos los chicos aspirantes de nivel superior que no alcanzaron lugar y que quieran ocupar uno de estos lugares disponibles, desgraciadamente no va a haber trámite de cambio por cupo en línea. Todos los trámites tendrían que ser personales en la coordinación de control escolar del centro universitario que oferta el espacio disponible, porque tendrían que revisar caso por caso cuáles son los que sí pueden aplicar, y ahí de manera personal a los aspirantes se les está informando si podrán tener la posibilidad de concursar por uno de estos espacios. Adelante, bueno, como es tradicional, les presentamos la evolución de matrícula, cómo se ha presentado igual en los últimos 10 años. Esto, como ha sido en otras ocasiones, se lo mostramos en este calendario B, se los mostramos como un referente. Es la misma tabla que el semestre anterior. Quiero recordarles que todavía estamos en el proceso ahorita de cierre de inscripciones. Inician el día de hoy las inscripciones de los alumnos de primer ingreso. Empiezan clases el día 7, la primera semana tenemos un proceso, un periodo de ajustes en el reingreso de todos los alumnos. Esto nos lleva que todavía no es posible en estos momentos contar con el total de alumnos que vamos a tener arrancando clases para el próximo ciclo, sumado a que nos vamos a ir una segunda y a una tercera vuelta en los procesos de selección. Primero cupos disponibles, después las ofertas o el procedimiento que nos va a marcar el maestro César Barba. Entonces, estamos hablando de que hasta finales del mes de septiembre o el mes de octubre podemos tener los números totales para este de arranque de este ciclo escolar. Entonces, este número de 291.600 estudiantes es el número de estudiantes con el que arrancamos este ciclo que está terminando. Acuérdense que estos son también anualizados. Pero sí, para nosotros es muy representativo el que vean cómo se va creciendo, porque hablábamos del incremento de los espacios. Calculamos que vamos a tener aproximadamente nuevos espacios, por ejemplo, a nivel licenciatura. Entonces, si le calculamos que estos son perennes, se van a seguir replicando, no es que se suben ahorita y se reducen para el siguiente ciclo, en consecuencia, si en promedio las licenciaturas son de 4 años, estamos hablando de un incremento a mediano plazo de prácticamente 25.000 estudiantes nuevos. Así es como se refleja y por eso nos gusta poner esta curva. O sea, el crecer en prepa 1,000 lugares en este año nos representa a mediano plazo 3,000 estudiantes más para la universidad. Es un incremento constante en tanto los nuevos lugares no lleguen a su generación de egreso. Son relativamente muy pocos. Acuérdense que el día de que a los que tenían que presentar examen, el día del examen, si iban con síntomas de enfermedad o estaban mal o tenían un diagnóstico positivo de alguna enfermedad, se les pidió que no asistieran. Hubo ciertas recomendaciones y después hubo quienes se reportaron y dijeron no pudimos asistir porque teníamos un positivo, un diagnóstico, pues había alguien en la familia y estábamos en cuarentena. Entonces se realizó una aplicación de todos estos casos el pasado 31 de agosto, el lunes. Fueron relativamente pocos, no llegamos a 100 aplicaciones en toda la red, en todo, sumando todos los centros universitarios. Queremos decirles, informarles a todas esas personas que presentaron examen el día lunes, que no se preocupen. Todos están saliendo como no admitidos y con trámite completo en el reporte de primer ingreso. Lógicamente porque todavía no tenemos el resultado. Estamos nosotros a la espera de los resultados de examen. En estos días nos deben de llegar. Vamos a integrar su resultado de examen con el promedio de estudios precedentes y si tienen o cuentan con un puntaje de ingreso superior al último que haya sido a primer grado, en automático se les estaría admitiendo. Esta información estamos nosotros comprometiéndonos a publicarla en cada centro universitario. No obstante que se va a poner, vamos a tratar de que se ponga en línea un mini tiraje de gaceta o alguna información. Pero sí, lo más recomendable, como ya vamos a estar con las actividades escolares iniciadas, lo más recomendable es que todos estos que hicieron examen el día 10 de septiembre se reporten al centro universitario donde están haciendo trámite para que se les comunique el resultado de su proceso. Y si fueron admitidos, entonces que puedan pasar a la siguiente etapa de cursos de inducción, etcétera. ¿Qué sigue para todos los admitidos a los centros universitarios es, bueno, hay que consultar en sus correos. Hay que recordar a todos los aspirantes cuando se registran, se les solicita que anoten un correo de contacto. Es el medio de comunicación que utilizan todas las instancias de la universidad para mantener una comunicación constante con todos sus estudiantes. Entonces, estén al pendiente de sus correos, por favor, o consulten en Gaceta, y ahí van a ver o deben de consultar la fecha, la modalidad. Ya hay quienes inician, están iniciando ya con los cursos de inducción. La sede de Tlajomulco, como fue un par de días antes la publicación del dictamen, ellos ya empezaron sus cursos de inducción, que estuvieron presididos por nuestro señor rector general, y ahí se van a encargar se van a informar de cómo va a ser la modalidad, qué lo van a hacer, qué es las actividades que tienen que realizar, ya sean virtuales, presenciales, grupos de reducidos, se les van a decir todas las medidas sanitarias que se deben de implementar o se van a implementar para efectos de evitar cualquier cosa. Y después de todos los cursos de inducción o la actividad que se les indique, se integrarán a sus clases virtuales. Es tanto. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro Roberto Rivas Montiel. Gracias por sus palabras. Ahora escucharemos con atención la intervención del maestro César Barba Delgadillo.
Muy buenos días. Muchas gracias. Primero que nada quisiera, si me lo permite, señor rector, iniciar esta participación agradeciendo enormemente todo el apoyo que obtuvimos de parte de la Rectoría General y de usted, señor rector, para poder diseñar esta estrategia o este plan denominado Un Lugar para Todos, atendiendo a su recomendación de hacer el mayor de los esfuerzos para dar un lugar a cada uno de los jóvenes que hicieron trámite para alguna de nuestras escuelas preparatorias. Así es que le hago mi reconocimiento y mi agradecimiento público. Adicionalmente, quisiera reconocer a toda la comunidad del Sistema de Educación Media Superior, profesores, trabajadores y directivos, que hoy día están haciendo un esfuerzo para poder aprovechar al máximo la capacidad instalada que tenemos y poder admitir al 100% de los jóvenes que hicieron trámites a nuestras preparatorias en alguna de las modalidades. Y como todos ustedes saben, el día de hoy 5.200 jóvenes no salieron en este dictamen. Para todos ellos tenemos la buena noticia de que tenemos alguna alternativa para que continúen con sus estudios en alguna de las escuelas preparatorias del Sistema de Educación Media Superior. ¿Y qué opciones tienen quienes no aparecen en este dictamen? 1.360 lugares disponibles en prepas del área metropolitana de Guadalajara y 3.979 jóvenes podrán hacer trámite a una modalidad del BGAI. Las dos modalidades que tenemos es la que se conoce coloquialmente como semiescolarizada y una 100% virtual. La primera la ofrecemos en las distintas escuelas preparatorias de la zona metropolitana de Guadalajara y la segunda en el sistema de universidad virtual. Con ello se completa el 100% de admisión de los aspirantes que completaron su trámite, que fueron 68.074. En la primera opción, que son los espacios disponibles que tenemos en el área metropolitana de Guadalajara, son 165 lugares en la Escuela Preparatoria Regional de Toluquilla, 13 lugares en la preparatoria número 9, 520 lugares en la preparatoria número 12, 54 lugares en la preparatoria número 15, 303 lugares en la preparatoria número 16 y 305 lugares en la preparatoria número 22, lo que nos da un total de 1.360 lugares que van a estar disponibles para que aquellos jóvenes que no aparecieron en el dictamen que hoy se publica puedan hacer un cambio de aspiración y puedan concursar por estos lugares. ¿Qué sigue? Para los estudiantes que fueron admitidos y que aparecen en el ciclo 2020B, inician sus clases el próximo 7 de septiembre. Les pedimos a todos que estén atentos de sus correos porque cada una de nuestras escuelas preparatorias va a anunciar las fechas y los horarios en los que cada uno de estos jóvenes van a poder acudir de manera presencial a los cursos de inducción que cada escuela está diseñando. Para quienes resultaron admitidos para el calendario 2021A, a todos les solicitamos que se inscriban al semestre base, que la inscripción será de entre el 5 y el 10 de septiembre y que es un esfuerzo que estamos realizando por segunda ocasión para que todos aquellos jóvenes que no resultaron admitidos en el dictamen 2020B puedan aprovechar este tiempo para equilibrar todas las condiciones académicas que no les permitieron ingresar en este primer dictamen. Y este dictamen se realizará el próximo para el mes de octubre, que es cuando inician clases. Y para los espacios disponibles, les pedimos a todos que hagan su trámite el próximo, a partir de hoy hasta el próximo viernes, les va a llegar un correo electrónico donde ustedes pueden aplicar algún cambio de aspiración y el dictamen se va a publicar el próximo 8 de septiembre para que podamos incluir a todos aquellos jóvenes que tengan la posibilidad de ingresar a un cupo disponible. Y a todos aquellos que vayan a elegir una de las dos opciones de BGAI, que es tanto el semiescolarizado como el virtual 100%, el trámite será entre el 8 de septiembre al 17 y se dictaminará el próximo 21 de septiembre. Con todo ello, nosotros estaremos absorbiendo el 100% de la matrícula para que aquellos jóvenes que no aparecieron en este dictamen tengan una posibilidad de continuar con sus estudios. ¿Y cómo informarse? A todos los aspirantes se les informará vía correo electrónico, de acuerdo con el dictamen en el que fueron admitidos. Toda la información adicionalmente estará disponible en la página www.escolar.udg.mx y para cualquier duda o aclaración pueden escribir al correo primeringreso@sems.udg.mx o marcar a los teléfonos 33 39 42 4100, extensión 14405, 14406 y 14493.
Muchas gracias, maestro César Barba Delgadillo. Ahora escucharemos nuevamente la intervención del doctor Ricardo Villanueva Lomelí.
Sí, bueno, pues como pudimos ver, la universidad ha hecho un gran esfuerzo de crecimiento de matrícula, que sin duda este crecimiento pues ha apenas logrado en el nivel superior acompañar el crecimiento de aspirantes, ¿no? Y hemos mantenido el nivel de absorción en porcentaje igual, aunque el crecimiento de espacio en los últimos 10 años es del cerca del 30%, ha habido un crecimiento del 30% de ingresos y bueno, pues hay un reto y pues hacemos un llamado a todas las autoridades federales y estatales a que no regateemos el presupuesto que ya durante 3 años consecutivos hemos tenido con cero crecimiento real las universidades del país y pues la única manera de poder abrir más espacios para todos estos jóvenes sin duda es siendo considerados con este presupuesto. Y reconocer, efectivamente, yo creo que este es un dictamen histórico. Que el SEMS pase del 81% de absorción al 93.7% en términos reales si sumamos ya los espacios disponibles que acabamos de anunciar el día de hoy, pues es un crecimiento de cerca del 12% el que tuvieron de un año a otro y bueno, pues solo el 6.3%, o sea, 3.979 jóvenes, como nos comprometimos le íbamos a dar una oportunidad a todos, pues 3.979 se les podrá dar la oportunidad del BGAI, que es un bachillerato que lleva más de 10 años ya dándose en esta institución y que será una oportunidad para que no haya un solo joven de Jalisco que se quede sin educación media superior. Y ahora pasaríamos al tema del regreso a clases, que también es una información que nos parece muy valiosa y ojalá los medios de comunicación nos ayuden a poder difundirla. De acuerdo con la sala de situación y el Consejo de Rectores, hemos estado reuniéndonos frecuentemente desde hace un par de meses para diseñar toda la estrategia del regreso a clases. Evidentemente esto cambia todos los días, pero es momento de hacer una definición en donde, bueno, pues como lo dijimos desde hace tiempo, la primera etapa iniciará el 7 de septiembre. Yo quiero agradecer a la mesa de situación que desde hace meses fuimos la primera institución que decidió mover nuestro calendario escolar del siguiente ciclo. Ya fueron hace meses, gracias a las proyecciones matemáticas, nos permitió tener una fecha acertada para un buen momento de retorno a actividades para poder rescatar el siguiente calendario, que es el objetivo que todas las instituciones tenemos, que no se pierda un ciclo escolar por esta pandemia, y buscar todas las alternativas posibles. Y desde hace tiempo que la universidad decidió, el inicio de clases estaba programado para el 11 de agosto, y bueno, pues por esas proyecciones se decidió mover hasta el 7 de septiembre, y vemos que fue una decisión acertada, por lo que agradecemos a la mesa de situación toda esa información que nos ha pedido, permitido tomar decisiones más acertadas. Y bueno, pues este plan que les vamos a presentar el día de hoy, pues sigue siendo acompañado por estas proyecciones para poder ir haciendo una toma de decisiones. Entonces, podemos pasar a la que sigue. Decirles que vamos a dividir en tres fases el regreso a clases. El Consejo de Rectores ha decidido tener tres fases que ya planeamos con fechas desde hoy, pero anticipando que esto, una semana antes de que se cumpla el plazo, estaremos nuevamente sentándonos con la mesa de situación, todo el Consejo de Rectores, para validar que la pandemia permita dar el paso que sigue. Entonces, digamos que sí queremos de una vez anunciar las fechas de las tres fases. La primera es denominada fase virtual, que comprenderá del 7 de septiembre al 10 de octubre. Y esto, bueno, pues haciendo un llamado a todos los estudiantes que se trasladan de su residencia para tomar clases, pues tienen la oportunidad de esperarse hasta octubre para no hacer el gasto de esta renta. Pues desde ahorita ya podemos advertir que del 7 de septiembre al 10 de octubre seguiremos de manera virtual todas las clases. No hay condiciones para retomar actividades presenciales. El punto máximo de contagios se calcula, o se sigue previendo para el 14 de septiembre. Por lo tanto, esperemos que el mes de septiembre sea el punto de donde esta pandemia llegue a una estabilización, pero bueno, pues eso tendremos que seguirlo midiendo. La segunda fase se le llama fase prácticas, y aquí es del 13 de octubre al 14 de noviembre. Si la pandemia lo permite, estaremos ya previendo que los cursos prácticos, esos cursos que tienen práctica de laboratorio, que es imposible virtualizarse, todos los campus están haciendo un diagnóstico de todas las unidades académicas que no son posible virtualizarse, que no son clases teóricas. Y bueno, pues la idea es que en la segunda fase los cursos prácticos puedan iniciar cursos en las aulas con todas las condiciones que ahorita nos platicará el doctor Paco Muñoz. Obviamente seguiremos con grupos reducidos y con todos los protocolos, pero para poder rescatar el semestre necesitamos que las clases prácticas sean las primeras que puedan retomar actividades, ya que es imposible virtualizarse. Y la tercera fase, que llamamos fase híbrida, comprenderá del 16 de noviembre al 16 de diciembre, en donde ya intentaremos que todos los cursos tengan un retorno a actividades presenciales. De igual manera, seguirá con protocolos sanitarios, con grupos reducidos, pero la intención es ver si a partir del 16 de noviembre ya todos los cursos pueden retomar cierta presencialidad y con cierta gradualidad. Entonces, estas son las tres fases que el Consejo de Rectores ha determinado para el siguiente ciclo escolar. Queremos de una vez anunciarlas, con la salvedad de que sin duda esto puede modificarse en cualquier momento y se estará tomando, no haremos un paso adelante sin estar seguros que la pandemia permite. Entonces, pues la idea es que habrá flexibilidad y empatía con todos los alumnos o profesores que no puedan acudir de forma híbrida a las etapas que se contemplan. Se está previendo generar toda una plataforma digital para todos los profesores. Estamos conveniendo ya el licenciamiento de una plataforma para que toda la comunidad universitaria, trabajadores administrativos, profesores y estudiantes tengan una cuenta y una plataforma para virtualizar sus actividades. Y bueno, pues la sala de situación en salud sin duda estará evaluando si es necesario realizar algún cambio por el comportamiento de la pandemia. Y bueno, pues eso serían las tres fases que el Consejo de Rectores ha determinado para finalizar, para empezar este ciclo escolar en las actividades que se tienen en este año, en estas tres fases. Y bueno, pues eso sería lo que de momento les quisiéramos comentar.
Muchas gracias, doctor Villanueva Lomelí, por sus palabras. Ahora escucharemos la intervención del doctor Francisco Muñoz Valle.
Muchas gracias a todos. Buenos días. Con su permiso, señor rector. Bueno, aquí es muy importante, como bien ya lo definió el rector general, bueno, que vamos a estar manejando estas tres fases, que en este caso es la fase virtual, la fase práctica y la fase híbrida, pero para todos nos debe de quedar claro que esta es una planeación que se está haciendo para finalmente permitir que nosotros podamos avanzar durante el ciclo escolar. Sin embargo, sí es importante también comentar que cualquier modificación que pueda existir posterior a la fase 1, esto va a depender de cómo es que vaya avanzando la pandemia y podría haber una modificación sobre todo en la fase 2 y 3. Sin embargo, bueno, es importante mencionarles que los filtros sanitarios ya están de manera permanente en todos los centros universitarios. Sin embargo, para cuando regresemos, si así es posible y si nos los permite pues la propia evolución de la pandemia para las fases 2 y 3, entonces vamos a requerir de un protocolo sanitario que sea muy estricto, sobre todo para los estudiantes y para los profesores y para todo el personal de los centros universitarios. De tal manera que, bueno, dentro de este protocolo sanitario se tendrá que considerar en primera instancia pues la determinación o la medición de la temperatura en la frente, y que si este es mayor a 37.5 grados, pues deberán de seguirse las indicaciones y en su caso regresarse también a sus casas. También a los ingresos estará brindando gel alcoholado y se revisarán de manera importante que los alumnos porten su cubrebocas. Aquí es muy importante hacer esa concientización a todos los estudiantes de que si en algún momento regresamos a las fases 2 y 3 que ya se han planteado previamente, todos tendremos que utilizar de manera relevante el cubreboca, y ese es un medio a través del cual vamos a evitar que se logre pues el incremento de casos, sobre todo al regresar a este sistema. De tal manera que también en el aula se están considerando algunos aspectos importantes como son...
Bueno, por supuesto, escuchamos información muy interesante, muy importante, en donde podemos resaltar que por primera vez en la historia las preparatorias de la Universidad de Guadalajara tienen un lugar para todos. Aquellos alumnos, los más de 5.000 alumnos que no aparecieron en este dictamen, tienen otras opciones para poder continuar con sus estudios. Las autoridades universitarias están solicitando a todos los estudiantes, tanto de nivel preparatoria como licenciatura, estar pendiente de sus correos electrónicos, en donde les estarán llegando la información referente a los cursos de inducción. Y ya lo dijo el rector de la Universidad de Guadalajara, el inicio de clases será el próximo 7 de septiembre de manera virtual. Muchísimas gracias por su atención, soy Cecilia Saldaña y lo invito a que continúe con nosotros en Señal Global a través del canal 44.2. Hasta la próxima.
Señal especial.